Anúnciate con nosotros. Escríbenos a nuestro correo electrónico lossociosradiord@gmail.com y sé parte de la familia de Los Socios Radio por la 86.net. Ya inicia el programa más entretenido de la radio interactiva virtual por internet. Los Socios Radio.
Que esto yo no estoy como en el centro, ni estoy mirando bien la cámara. Lo subimos un poquito y yo me estoy viendo oscuro. Pero...
¿Eso falta de vitamina?
No, eso no, se ve oscuro. Pero hola, ¿qué tal, socios? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta edición de Los Socios Radio. Este programa es... tenemos vino para quedarse, un tema súper interesante porque como la semana, el mes pasado... conocimos España, ahora vamos a conocer otro país y tener ese gustito que nos va a permitir escoger nuestros vinos mejor. Les recuerdo que transmitimos por YouTube, por Spotify y por casi todas las plataformas de podcast conocidas. Pedirles que se suscriban, no les cuesta absolutamente nada. Denle me gusta, porque eso nos ayuda muchísimo, pues personas con gustos similares a ustedes les serán invitadas a ver este contenido. Y un muy pequeño aporte mensual en Patreon nos ayudará a continuar ofreciéndoles el contenido de calidad que semana tras semana le subimos. Gracias por estar aquí e inmediatamente les saluda Andrés Mechici. Hola, Andrés, ¿cómo estás?
Todo bien, Marcial, ¿y tú?
Déjame voltear esto, ahí te ves bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Cuéntame de ti, ¿cómo has estado este mes? ¿Cómo la has estado pasando? ¿Qué has hecho todo este mes?
Este mes, gracias a Dios, mucho trabajo. Mucho trabajo. El 3 de marzo empezó con mi cumpleaños y celebramos también los 3 años de los cinco años de los socios. Y empezamos como muy chévere, demasiado animado, y de repente
le dieron una galleta a Chris Rock.
Siguió. Esa galleta fue como que describió en marzo. Abrimos y cerramos, pero gracias a Dios todo bien. Mucho trabajo y mucho vino.
Qué bueno. A esa galleta que le dio Will Smith a Chris Rock es como la que nosotros le damos a los otros programas que no tienen un contenido real y útil cada vez que subimos un programa, pero... eso es pura coincidencia, olvídense de eso.
Sí.
Andrés, vamos a hablar de Francia en 20 copas.
Francia en 20 copas.
Francia es un país muy grande, tiene muchísimos viñedos y yo entiendo que 20 copas no son suficientes para obtener el sabor a Francia.
Para nada.
No, entonces ¿por qué no hicimos Francia en 100 copas? Y lo hacemos en varios programas, claro, está por... Hacemos 100 copas en un solo programa.
No, lo que pasa es que hay niveles y nosotros vamos a empezar con las 20 copas de Francia para que la gente empiece a entenderlo. Ya después las otras 40, que sería el segundo, serían viñedos en Francia. Y ya las últimas que quedarían para los 40 más para los 100, ahí quedamos ya en Francia también. Pero en Francia ya en Champagne, acabamos en Champagne. De ahí hacemos
el programa especial. Ah, pero yo pensé que hoy tú me vas a hablar de todos los tipos de vinos que se hacen en Francia, incluyendo el champán, los tintos, o sea, todo. Pero hoy vamos a los 20 tintos.
No, hoy vamos a mencionar de manera panorámica Francia. ¿Cuáles son sus estilos? ¿Cuáles son sus vinos principales? ¿Cuáles son sus cultura o su pensamiento a la hora de producir un vino? Y al final, ¿cómo yo como consumidor compro un vino francés sabiendo que me va a gustar? ¿O cómo yo sé cuál es el vino que me va a gustar realmente?
Ok, entonces, yo he probado mucho vino, pero quiero ahora degustar Francia. Y yo soy novato en la cultura vinícola. ¿Por dónde tú me recomendarías empezar a degustar Francia?
Francia tiene un tema, y es que es uno de los países, el país que se conoce como... de la cuna del vino moderno. Francia fue uno de los primeros productores. El tema de las vides y el vino ha estado desde muchísimo tiempo en el mundo moderno, en el ser humano, Pero Francia fue el que empezó a dividir las uvas por variedad. Separaba uvas blancas, uvas tintas, separaba variedades de uvas diferentes, que sea el mismo color. Y eso empezó a darle como un orden o una organización al tema de los vinos. Al final ellos como que establecieron o preestablecieron lo que se fue replicando en distintas partes del mundo. Por eso Francia es un país que es amigable, no vamos a decir que no, pero no es tan amigable quizás como un California, quizás como un España, quizás como un Chile. Aquí tú, si vas a consumir un vino francés, más que el vino, tú tienes que conocer la denominación, tienes que ver dónde queda, tienes que ver qué pasó ahí, si, ese, si esa parte perteneció a Alemania en la Segunda Guerra, en la Primera Guerra Mundial o Inglaterra lo colonizó antes. Entonces así van funcionando. Pero, hay una manera sencilla de entrar en Francia y es con un champán. Siempre con un buen espumante se inician buenas historias.
La desventaja del champán es el precio.
Sí.
Porque los champán son caros. Entonces, empezar por un champán, yo entiendo que no es la recomendación adecuada, porque yo soy, bueno, claro, para el paladar sí, porque una persona nueva en vinos, sí, un champán, de hecho no, el champán ya está un poquito, tiene, debe tener un paladar un poquito más exquisito que un espumante cualquiera.
Claro.
O sea que...
Pero ahí es donde vamos. Si tú al final tienes que iniciar con un país que tiene...
Ahora, si usted tiene cuarto para pa explotar botella, empiece con champán, pero...
Pero es que el tema del champán es que no es caro. Porque caro es algo que un producto que cuesta más de lo que vale. Entonces esto no es caro. Esto es un producto que tiene muchísima calidad, que tiene muchísimas cosas detrás y tiene un precio elevado, que es diferente.
Ok.
O un precio... Eso.
No, te la compro, te la compro. Tiene un precio elevado.
Pero bueno...
Pero el precio que tiene... justifica la calidad que brinda.
Claro, entonces por eso es como equivalente. Y por ahí podemos entrar con los estilos de vino. Si quieres vamos a empezar desde espumante, un blanco o un par de blancos buenos y después seguimos con los tintos y hablando más o menos de la región okay. Y los estilos.
Entonces empezamos con champán. Esa, yo he participado ya en un par de clases de eso. Eso viene de la región de champán. Si usted está al cruzar la calle de champán, entiéndase, usted está al sur de la 27 y eso es champán, pero al norte de la 27 ya no es champán. Y usted está haciendo exactamente el mismo vino que están haciendo al sur de la 27, usted no está haciendo champán.
Está haciendo un vino espumante.
Usted está haciendo un vino espumante. Está usando la misma uva, el mismo método, pero no está en champán, por tanto, no es champán.
Pase, más o menos.
Esa clase está bien, lo sí, dije bien, lo dije
sí,
bien.
Sí, sí.
Okay.
Te la compro.
Muy bien, ¿cuáles son las características de la denominación de origen champán?
Ok, champán es una de las denominaciones más al norte, más al paralelo hacia el polo norte de toda Francia y vinícola en general. Estamos justamente arriba de París. París está, la capital está aquí cerquita y un par de kilómetros empieza la zona de viñedo. Y champán es una denominación que tiene un clima muy, ya tirando a frío que congelan. Allá tienen un tema muy chévere, muy, para nosotros chévere, para ellos muy malo, que es la brisa de primavera, que son lágrimas, se congelan, el frío llega tanto que el mismo oxígeno que hay en los viñedos empiezan a congelarse, empiezan a dañarse las plantas y empieza a caer granito. Y se dañan los viñedos. Por eso no todos los años pueden producir un buen champán.
Y eso también eleva el precio.
Aumenta mucho el precio.
De el producto.
Ellos tienen básicamente, es el rango más alto a nivel comercial, no de calidad, ojo, en función de espumante. Tenemos varios espumantes de mucha calidad, pero el champán siempre tiene el prestigio de ser uno de los más altos en calidad, tanto en precio también. En champán tú tienes vino blanco, rosado o incluso tinto.
¿Hay champán tinto?
Sí.
Oh, pero búscame algo para tirar. Porque tú...
Existe en champán tinto.
Ok.
Casi ya. No son comerciales, son más los blancos y los rosados, pero existen champán tinto.
Bueno, pero es que yo ni siquiera los rosados he visto.
Incluso existen champán sin ser espumante.
¿Eh?
Sí. Hay vinos tranquilos hechos en la región de champán. Que... No es un espumante, pero sigue teniendo la denominación de champán.
Pero espérate, porque denominación de origen no es solamente la región, sino claro. También la técnica.
El método de elaboración y todo eso.
El método de elaboración, exacto. Entonces,
pierde.
Tienen más de una denominación de origen en champán.
ahí lo que pasa cuando ya tú estás adentro, tú tienes tres regiones principales, Reims, Epernay y Marnes, y ahí tú tienes diferentes estilos. Bueno, en algunos de ellos, más al lado, más tirando hacia el oeste, tú tienes un lugar donde se producen vinos tranquilos y entran dentro de la denominación de champán. Lo que pasa es que no son champanes como tal. Y una peculiaridad muy grande de champán, que es un lugar limitado que ya está todo consumido. Es decir, tú puedes ir a champán con el dinero que tú quieras y tú no puedes decir, voy ahora a comprar una finca y voy a empezar a producir champán. Ya el terreno ya está todo, como quien dice, cultivado. Y si tú quisieras hacer un champán, tú tienes o que comprarle a una familia
que ya tiene su viñedo establecido, comprarle a ellos continuar lo que ellos estaban haciendo.
O lo que hacen muchos es que, por más chiquito, el patio más chiquito que tú tienes y estás dentro de la denominación, tú plantas uvas. Y esas uvas le vendes el kilo a otra persona. Entonces, hay personas que van y compran varios kilos de uva a diferentes personas y hacen un champán con el nombre de la marca que estén haciendo. Es difícil producir en champán. Es difícil por el clima, es difícil porque todo está ya tiene dueño. Y por el método de elaboración, que es lo que tú estabas explicando, que es el método Champenois. Necesitamos una segunda fermentación en la botella y un proceso donde básicamente es artesanal, que dura mínimo 3 años para hacer un champán non-vintage, o sea, un champán normal.
Normal, o sea, que la botella que yo me bebo hoy, que en la etiqueta dice 2022... ¿fue cultivado hace 3 años?
No, la que dice... No te puedo decir primero 2022. Acuérdate que la añada es cuando se recogen las uvas.
Ok.
O sea, tiene que ser 2018 o 19.
O sea, que ahora mismo yo no encuentro una champán que diga 2020.
No, imposible.
Porque dura 3 años la elaboración.
3 años mínimo haciendo la segunda fermentación en la botella. Ya después de eso, si tú quieres hacerle otro tipo de proceso, puede durar más, como puede simplemente salir al mercado.
¡Wow! Esto es, eso es algo, esa clase nueva.
Y esos los champanes, lo que hacen es que, como hay años que a veces funcionan, a veces no, por temas de clima, ellos guardan diferentes barricas. Tenemos barricas 2015, 2016 y 2017, dañadas. Pero los años quizás no fueron demasiado excelentes, pero siguen siendo buen vino. Buenas uvas o buenos vinos, al final son vinos. Y lo que se hace es que se hace una mezcla de esos 3 años y por eso el champán que tú estás consumiendo, casi todos, son non-vintage. Es decir, que no tienen añada. Son champanes genéricos. Por un champán genérico, tiene mínimo 3 años de segunda fermentación en la botella y tiene todo lo que acabamos de hablar hace un poquito. Así que, por más genérico que es un producto de muy alta calidad. Ya después un vintage, que es que lo que tienen añada, ahí sí. Un vintage tiene diferentes reglas y te va a decir el año de una sola añada que fue la que se cosechó.
Entonces, yo te voy a mandar ahora mismo, te voy a mandar un mensaje, porque tenemos que hablar de esos champán tinto y tratar de conseguir uno para probarlo, porque tú sabes cómo es, ¿verdad?
Vamos a buscarlo.
Entonces, yo te voy a poner aquí inmediatamente porque te lo voy a comprometer a hablar de eso. Pero, ok, ya degustamos el champán. ¿Cuál sería la segunda copa que tú recomiendas en Francia?
Ok, por mencionar algunos simplemente, clásico de clásicos, Pirelli Grand Bru. Ahí tú tienes uno de los champán precio-calidad de más alto nivel. Y uno de mis pocos espumantes que me gustan es la Villecar Salmon Brut Rosé.
Ay, casi nada.
Que es
buenísimo.
Eso ustedes tienen historia con él.
Sí.
Esos dos vinos, un blanco y un rosado, serían mis recomendaciones principales.
Esa es de la región...
De Champagne. Son de Reims. No,
me sacaste... pero nos quedamos en la misma región, pero es otra copa.
Para mencionar los vinos.
Ok, entonces...
Las dos copas, esas serían las dos copas.
Ok, dos copas de la región de Champagne.
Un blanco y un rosado.
Uno es el champán, y el otro es, repíteme por favor, los que mencionaste.
Ah, ok, la Pirelli Grand Bru, que es un champán clásico blanco.
No, pero siguen siendo champán, tú lo que estás diciendo, las marcas que tú recomiendas.
Las copas, para que prueben las copas. O sea, hablamos de qué es lo que vamos a probar y ponemos una o dos o tres opciones de productos necesarios.
Ah, ok. Entonces, porque al tú decirme copa, yo pensaba que cada región era una copa. Pero entonces, en una región, en una denominación de origen, hay dos copas que tú estás recomendando.
Tú sabes que podemos... Lo que pasa es que también no quiero complicarlo mucho, pero por mencionarlo, yo sé que a ti te gustan ese tipo de datos así y al público le gusta ese tipo de datos como muy curiosos. Tú mencionaste que si yo tengo un viñedo justamente al lado de champán y hago un espumante igualito con el mismo método y todo, no es champán porque no entran dentro de la denominación. Francia, toda Francia produce mucha cantidad de espumante, pero el más famoso es el champán. Ahora, ¿qué pasa con las otras denominaciones? ¿Cuáles otras existen? Existe una muy famosa que se llama Crémant, como crema, Crémant. Los Crémant son los espumantes más famosos de cada zona. Por ejemplo, ahorita cuando bajemos a Borgoña, puedes encontrar un Crémant de Borgoña. Un Crémant de Borgoña es un espumante hecho con el método Champenois, igualito que un champán y utilizando las uvas de esa región, pero no es un champán. Entonces, si tú quieres buscar dos, si vas a empezar por Francia y quieres elegir los espumosos, bueno, champán, sí o sí, pruébalo, disfrútalo, quiéralo, ámalo. Y los Crémant, que son mucho más difíciles de conseguir, pero no son tan comerciales.
Ok.
Y cada zona, bueno, casi todas las zonas.
Pero se consiguen aquí en República Dominicana.
Yo los he probado, más como no son comerciales, no son vinos que lo tienen fácil. A veces hay, a veces no hay, a veces ni siquiera traen o lo dejan de traer.
Muy bien.
Pero son
interesantes. Entonces, ya saben, cuando ustedes se den una vueltecita por Francia, ténganlo pendiente, un Crémant. ¿Viste mi francés? Crémant. Eso porque son difíciles de encontrar fuera de Francia.
Ah, puñito.
Perdón. Ah, perdón. Es que yo estoy atendiendo la cámara. O sea, que pónganlo en su lista de things to do en Francia. No solamente el Louvre y la Torre Eiffel, también están los Crémant. Hay que poner la boca así, medio Crémant.
Crémant. Entonces, eso es en espumosos, champán y Crémant. Ahora, viniéndonos a los vinos blancos, existe igual. Francia tiene muchísima cantidad de vinos blancos, muchísimas zonas interesantes que producen, pero si hubiese que resaltar los más importantes, tanto a nivel comercial como a nivel de calidad también, habría que hablar de dos principales uvas, que son la Sauvignon Blanc y la Chardonnay.
Francia, muy conocidas ambas.
Francia ha hecho que la Sauvignon Blanc y la Chardonnay sean dos de las variedades de uvas blancas y tintas, incluso, más vendidas a nivel mundial y más cultivadas. Ah. Francia. Chardonnay. Tenemos que hablar de una región que es una de mis favoritas, que se llama Borgoña o Burgundy. Borgoña. Borgoña produce de vino
tinto. Eso suena a mala palabra. Borgoña.
Borgoña. Ma che dice.
Pero una mala palabra italiana.
Entonces, si tú estás en Francia, no importa.
Exacto. Si tú estás en Francia, tú dices Borgoña y no es nada.
Tú agarras un Borgoña y tú tienes vino tinto y vino blanco. Y el Crémant, que ya lo mencionamos, que sabemos qué es. El vino tinto se hace de Pinot Noir. Ahorita hablamos de él. Pero en vino blanco, la uva principal es la Chardonnay. Y Borgoña es una región que queda muy al centro, muy en el medio. Es continental totalmente, pero tiene una amplitud térmica de norte a sur muy interesante. En el norte está muy cerca de champán, hace frío, y abajo está llegando casi a la zona sur, a la zona del Mediterráneo, o sea que también hace un poquito de calor. Y ahí hay una zona, o hay varias, pero la más importante sería Chablis, o Chablis.
Sí, claro.
Chablis.
Claro, Chablis.
Chablis.
De Chablis.
Yo Chablis, tú Chablis. Él, ella, Chablín, sí.
Oui.
Chablis es una de las denominaciones más importantes y es como que es sinónimo de un buen Chardonnay. ¿Qué pasa? ¿Sabes dónde queda ubicado la denominación de Chablis?
Yo sé dónde está Francia de casualidad.
Aquí está Champán. Abajo, menos de 15 kilómetros, está la denominación de Chablis. Chablis está más cerca de Champán que de Borgoña.
Y ese, pero se considera Borgoña.
Borgoña. Okay. Es una comuna de Borgoña, es como un pueblo, una ciudad de Borgoña. Y en esta zona producen Chardonnay a un nivel de calidad y a un nivel de matices que solamente ellos pueden hacerlo. Entonces, cuando tú quieras probar...
Pero solamente ellos han logrado hacerlo.
Es que, exacto.
Ahorita un dominicano, pero ahí se le ingenia y lo hace mejor. ¿No?
Y lo hace un poquito más probable. Le llaman Crémant de Chablis, una cosa así. Ellos, cuando tú vayas a probar un vino blanco en Francia, Chablis es una de tus principales opciones.
Pero porque en Francia, porque y aquí yo no puedo conseguir, pues yo puedo disfrutar a Francia desde aquí.
Aquí hay mucho Chablis, aquí, eso sí, aquí gracias a Dios tenemos mucho. Por mencionar algunas bodegas, está Louis Latour, que son, ¿qué? Una super bodega.
Tiene que decirlo en francés, Louis Latour.
Louis Latour. Louis Latour. ¿Qué es Louis Latour? Latour. Luis Lato, el señor Luis Torres. Señor Luis Torres, él hace mucho, muy buen vino y Chablis es uno de ellos. Y otra bodega que tiene un nombre más bonito todavía que se llama Favalí.
Claro, por supuesto.
Favalí hace Chablis.
Muy bien.
La otra variedad de
apuntado
uva.
Apuntado para beberme un Chablis.
La otra variedad de uva sería la Sauvignon Blanc. Perdón, también, dato curioso. No solo existe Chardonnay en Chablis. En Borgoña tiene desde comunas, pero de renombre increíble, como Chassin Montrachet, Pouligny Montrachet, Pouilly Fuissé, y todas esas están hechas de Chablis igual.
Claro, por supuesto que sí, totalmente de acuerdo Maconé, contigo.
Macon, Macon, allá hay sí, el sí. Cotuor, el
tal. Obviamente, pero claro.
El bon, o sea, hay son fáciles de recordar y son buenas.
Ok, entonces, ¿cuáles copas tú nos recomiendas de esta?
De Borgoña esta Blanco. Un Chablis, pero obligatorio. También después hay niveles, hay Chablis Grand Cru, Chablis Premier Cru y Chablis que son un poquito como de autor. De curiosidad o dato interesante, Chablis, Borgoña, perdón, es un terreno donde, imagínate el Mirador Norte, el Mirador Sur, perdón, que es largo, de Luperón a la Italia más o menos, y imagínate que esté dividido en pequeñas parcelas. De, en toda su...
Que son las caseticas, que son como 12.
Pero imagínate que fueran grandes y que no fueran ni siquiera casetas, simplemente fueran viñedos, o sea, fueran fincas delimitadas por algún cordoncito.
Ajá.
Entonces, cada uno de esos sitios tiene un nombre diferente, es una comuna diferente y tiene muchos productores o un solo dueño. Entonces, cuando tú produces un producto de Borgoña, un vino de Borgoña, tú no tienes un viñedo de que, bueno, está mi castillo y aquí está Borgoña y aquí está mi viñedo. No, yo tengo mi castillo en la ciudad, allá en el Bon, de aquí a Puerto Plata. Y aquí en la capital estaría, mejor dicho, aquí en la capital está el castillo y allá en Puerto Plata está el viñedo.
Cuando entonces, tú mencionas castillo, aquí en República Dominicana, un Chateau. Castillo es una vaina grande, inmensa, ¿verdad? Un castillo, lo que conocemos como un castillo. Por favor, ilústranos, ¿qué es un castillo en el mundo del vino y en Francia?
En Francia el término château significa castillo. ¿Pero castillo por qué? Era en los tiempos de los monarcas o los feudales, donde tú tenías tu terreno y había una persona que era el dueño de ese terreno y lo que hacía era que ahí vivían varios campesinos que le cultivaban las tierras. Pero al final le daban todo eso al feudal, al dueño,
al amo
del sitio. Y ese concepto se llama château. En los vinos, un château es una bodega, así de sencillo, un edificio grande, normalmente son muy grandes, que está rodeado por viñedos. Y entonces el producto es un single vineyard. ¿Por qué? Porque es un solo viñedo. Es gigante o pequeño, pero es un solo viñedo y todo, o sea, el producto de este chateau se produce aquí. Yo no puedo producir
y más exclusivamente cantidad. Para ese chateau.
Exactamente.
Okay.
Y lo usamos nosotros aquí. No es que yo pueda comprar un uvas del vecino ni nada de eso, que es lo que pasa en Borgoña. En Borgoña es un viñedo enorme, gigante, que está dividido en muchísimas divisiones y cada uno de esos lugares, esas parcelitas, tienen nombres diferentes y tienen calidades diferentes. Tú puedes estar, literal, esta habitación es Chassin Montrachet. Y justamente al lado de esa puerta, ese pedacito chiquito, es Pouligny Montrachet. Es casi lo mismo, incluso a niveles de suelo y a niveles de clima es casi lo mismo, pero la calidad aquí es mucho más alta.
Claro, porque aquí están los socios, obviamente.
Entonces el precio del kilo de uva aumenta muchísimo y hace que tu producto también valga muchísimo más. Entonces, eso es allá y lo utilizan mucho en Rioja también. Rioja es así. Rioja tenemos la bodega aquí. Podemos tener viñedo, pero siempre ahí. Lo chévere es que...
Pero en Rioja volvemos a España, estamos en Francia.
Pero Rioja fueron los franceses que empezaron a desarrollar el vino ahí. Por eso es que el tipo de método que utilizan es muy de allá.
Okay.
Y el chiste era de que tú estás allá en la ciudad y tú ves los camiones como si fueran containers gigantes especiales trayendo las uvas de los viñedos hacia las bodegas. Todas las bodegas están juntas en la ciudad, bueno, y todos los viñedos están juntos, pero en otro lado.
Muy bien.
Chablis. Chardonnay.
Entonces.
Sauvignon Blanc.
Sauvignon Blanc. Pero ¿cuáles son? Pues en el champán tú dijiste dos marcas específicas, dos bodegas específicas.
La tuya y Favalí.
¿Cuáles son las que tú recomiendas de esta zona? De, que son, ok, ¿cuáles vinos blancos tú recomiendas de Borgoña?
Por terminar, otra uva blanca, que sería la Sauvignon Blanc, que también es una uva demasiado importante. Aquí no se hace tanto del lado este, está más hacia el oeste, está más cerca del Atlántico. Hay una zona que se llama el Valle de Loira o el Valle de Loire. El Valle de Loira toca el Atlántico al oeste de Francia y atraviesa toda Francia hasta el corazón de Francia, y ahí la denominación es larguísima. Entonces también tenemos diferentes suelos, diferentes climas del lado oeste al lado este. ¿Qué pasa? Las variedades principales ahí son varias, pero la blanca es la Sauvignon Blanc. La Sauvignon Blanc es una uva muy aromática, es una uva que tiene una acidez súper alta y refrescante, y la Chardonnay es una uva que no es tan aromática y que es un poco más, tiene un poco más de cuerpo. Entonces ahí tú tienes las dos diferencias de vino blanco más marcados en Francia. Cuando tú vayas a comprar vino francés, ya probaste tu espumante, ya sabes que existen otros tipos de espumantes y cómo son, más que el champán, y ahí tú tienes, no, yo quisiera un blanco, ok, un Chardonnay o un Sauvignon Blanc. Ya cuando tú entras a Sauvignon, ya hablamos de Chardonnay, cuando entramos a Sauvignon Blanc, el Valle de Loire tiene varias denominaciones o varias comunas, varios terroirs de muy alto nivel, pero habría que mencionar alguno, la zona de Sancerre o Sancerre y la zona de Puy-Fumé. Dos de los mejores Sauvignon Blanc que existe, de producción de Sauvignon Blanc que existe en el mundo entero.
Ok, entonces tú fumaste Puy-Fumé.
Y lo Sancerré. El señor Serre lo Sancerré.
No me pude aguantar. Muy malo.
Ese es Sauvignon Blanc. Y si tuvieras que probar alguno, serían de las marcas, por lo menos que nosotros, que también hay, pocas, pero hay, de la Dulcette con Lafon, Sancerre. Todos lo hemos visto y lo hemos...
La Sancerre yo lo he probado.
De la Dulcette con Lafon. Y ellos mismos tienen, de la Dulcette con Lafon, tienen un Puy-Fumé también. Muy rico, cualquiera de los dos. Vinazo.
Lo bueno es que nosotros, Andrés, nos pasa un listado y le vamos a dejar esos nombres bien escritos, porque ustedes saben que...
Son chéveres los nombres.
Son nombres un tantito difícil para nosotros que no hablamos francés. Ustedes, algunos de ustedes que sí hablan francés, ustedes estarán disfrutando de lo mal que nosotros lo hablamos.
Y lo pronunciamos.
Exacto. Perdón por eso a los franceses que nos ven y nos escuchan. Entonces, pasamos a los rosados, entonces.
Este señor tiene un nivel muy alto.
Ah, no, lo que pasa es que yo tengo 3 años y pico cogiendo clases. Lo mínimo que yo debo hacer es aprender.
Vamos a pasar a los rosados. Y en los rosados tenemos varias zonas. Casi todas las denominaciones importantes producen vino rosado. El vino rosado en Francia es muy importante, pero hay un tema. Hay que mencionar dos por tener variedad. Una que es no tan conocida dentro de las dos que son medio desconocidas, que casi nadie la ha probado, que creo que solamente Carrefour trae un estilo de ese vino que ni siquiera sé si todavía lo siguen trayendo. Y queda en el Valle del Loire, queda en el centro del Valle del Loire. El nombre exactamente de la comuna no lo recuerdo, pero el vino se llama de Anjou. Eso le dicen el Rosé de Anjou. Rosé de Anjou se escribe, pero se dice Rosé de Anjou. Es un vino hecho de una variedad de uva que se llama Cabernet Franc. O Cabernet Franc.
Cabernet tiene como mucho apellido.
La Cabernet Franc y la Sauvignon Blanc son los padres de la Cabernet Sauvignon.
Ok.
Entonces, en Valle del Loire ya bebimos espumante, ya bebimos blancos, ahora vamos con rosado. Un rosé de Anjou está hecho de una carne franca, una uva muy tánica, tiene un color rojo, rosado, pero rosado...
intenso.
Frescolita no, ¿cómo se llama? Refresco de frangüesa. Sí, okay. Rosado bien intenso.
Un refresco rojo.
Refresco rojo. Y son secos la mayoría, tienen un nivel alto de taninos y son vinos bien intensos. Ahora, existe el otro lado, que es mucho más delicado, de producir de vinos blancos, vino rosado, y es el más famoso, aunque tampoco tiene tanta fama, a nivel de Dominicana, y es la zona de Côte de Provence.
Por supuesto, Côte de Provence.
O el Valle de el Provence, de Provence, la provincia, la ¿verdad? Provincia, la provincia. Provence. Côte de Provence queda justo al lado de otra que se llama, que vamos a entrar ahorita, que se llama Languedoc. están al sur de Francia, totalmente al sur. Está muy cerca de España, por cierto, y está bañado por el mar Mediterráneo. Esta es una zona de Francia que es cálida, se considera ya cálida, y tiene un tipo de clima mediterráneo, no continental. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una maduración alta de las uvas, tenemos mucha fotosíntesis, por decirlo así, así que tenemos muchos niveles de azúcar normales en las uvas. Y uno pensaría que de ahí viene el tema de los rosados dulces, ¿no?
Sí, por supuesto.
Totalmente lo contrario. Aquí tenemos unos vinos que son secos, la gran mayoría, y que la gran mayoría tienen un nivel de elegancia y delicadeza más alto, que pareciera que se hicieron en el norte, no en el sur, no en una zona tan cálida. Y estos famosos vinos de Côte de Provence son vinos, son los rosados, nosotros lo llamamos los rosados originales. California o Estados Unidos vio el tema de los vinos rosados, vio que el color rosado es un color femenino, le metió mucho azúcar y ahí quedaron los famosos blush rosé, que son los white Zinfandel y ese tipo de cosas. Ahora, los rosados originales se hacen de varias uvas. La principal es Garnacha, pero en Francia se le llama Grenache, que lo mencionamos, sí, creo que el otro día.
No, pero Grenache, claro.
La Grenache.
Sí, claro.
Grenache. Y aquí en Côte de Provence hay varias uvas, pues, también está hay varias. Pero la principal es la Garnacha. Y aquí producen unos vinos secos, con niveles súper equilibrados de taninos, de acidez y de cuerpo, que son los famosos vinos rosados del sur de Francia, de Côte de Provence. Estos vinos, por mencionar algunos, el favorito mío hasta ahora es uno que se llama Domaine Bayot. Mejor dicho, nosotros decimos OTT de cariño.
OTT.
OTT, porque es Bayot. Con OTT.
Ah, ok.
Es el dominio de Ott, que es un apellido de un feudal también famoso, un monarca famoso allá. Entonces, este vino tampoco es tan elevado y tiene un nivel muy, muy, muy rico de
yo equilibrio. Tengo una queja, André, con este programa.
Claro.
Lo que pasa es que ya, ¿verdad? Tú has mencionado varios vinos y ya yo estoy haciendo una lista y ya me estoy saliendo de presupuesto.
Sí, sí.
Tengo la suerte que tengo un mes para antes de la próxima visita tuya aquí a los socios, pero
ya entendieron por qué ponemos siempre el programa después del primer sábado, porque sí, es que estamos cobrados.
Exacto. Entonces,
pero no, y se pone peor ahora, tranquilo.
Se pone peor, muy bien. Qué buena noticia me has dado.
Lo único malo de Francia a nivel comercial es que ellos se venden caro. O sea, ellos se venden y sus productos, la mayoría tienen mucha calidad, pero siempre están por encima del precio que deberían de tener, porque son franceses. Más el tema de importación de Europa para acá, que sale un poco más complicado. Por eso más.
Pero
más
en comparación, y sin comparar calidad, simplemente comparando precio, los vinos españoles son entre 20 y 30% más económicos que los.
Claro que sí.
Menos caros en precio, tienen precio más reducido que los franceses, y la parte de la transportación es muy similar. Uh-huh.
Claro, entonces, que ellos tienen el sí, es básicamente lo mismo, que tuvieron que salir por otro lado. ¿Tú sabes qué pasa con los vinos franceses, por lo menos aquí? Bueno, aquí no, a nivel vinícola. Los vinos españoles, ahora, gracias a Dios no, pero siempre han tenido un nombre no muy bonito a nivel de calidad. No, en serio. Entonces ellos empezaron a competir con Italia y Francia, que son como los dos referéndums, pero no como un tercer competidor sino de calidad, sino como un tercer competidor en volumen.
Okay.
Los franceses y los italianos, ellos dicen que no, pero ellos le compraban uvas y le siguen comprando uvas a terrenos españoles, que es más fácil producir. Es como Made in China,
okay,
pero en este caso es España, sin quitarle la calidad que sabemos que tienen los vinos españoles. Y Francia e Italia, totalmente lo contrario. Francia e Italia son marcas caras, son marcas premium, son marcas no sé qué, y ellos, aunque el producto no sea tanto, o sí lo sea, siempre va a valer más de lo que debería.
Por okay.
Eso es un poquito incómodo.
Muy bien. Entendido.
Rosados. Un rosé de Anjou en el Valle de Loire. Y Côte de Provence al sur, en el Mediterráneo. Productos. Bayot o Bayot de té. El mismo Domaine Bayot. Y hay un Clos Mereller, que es como un gran cru de ellos, muy bueno. De también de Provence. Y de la zona de Loire no hay ahora mismo. Tuviera que confirmar si todavía lo tienen la gente de Carrefour. Ellos eran los únicos que traían un rosé de Anjou en ese tiempo. Hay que ver si todavía lo tienen. Quizás alguien lo traiga, pero
una visita a Carrefour cuando esté pasando por ahí, que a mí me toca ahorita, me toca pasar por ahí, voy a hacer una
chequea los rosados,
una parada rápida a ver qué tal. Ok.
¿Qué toca ahora?
Espumante, blanco, rosa. No, está muy fácil ya esa pregunta, pues ya pasaste por espumante, blanco, rosado, nada más te quedan los tintos.
Pollo. Ah, sí, tinto.
Entonces, en Francia, ahí sí hay muchísimos tintos. Sí. Vamos a, por cuestiones de tiempo, te diría, vamos a decir las 3-4 regiones más importantes y las recomendaciones de esas regiones.
Como si quieras. Y después, te digo, podemos ampliar un poquito más adelante.
Bueno, claro que sí. Pues ya tenemos el tema de los champán tinto. Que yo me lo estoy imaginando un Lambrusco, pero de mejor calidad.
Tú probaste un Lambrusco, ¿verdad?
Exacto, un Lambrusco de mejor calidad sería.
Sí.
Ok.
Sí. De mucha, mucha más calidad. Ok, tintos en Francia. Bueno, referéndum de calidad. Todas las variedades de uva importantes que conocemos, como Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Carmener, Petit Verdot, todas esas variedades de uva provienen de aquí. ¿Nacen ahí o se hacen famosas aquí? Ellos, ahí fuera donde empezaron a dividir un poquito las variedades de uva. Y aquí hay que mencionar la región, sin duda, de más importancia en historia vinícola, que es Bordeaux o Burdeos.
Ah, sí, Bordeaux. Esa, y no es relajando, es en serio. Muchos vinos, tú puedes, las personas que empezamos a leer la botella, porque ya yo antes no lo hacía, yo cogí un vino, pero ahora yo leo la botella y hay muchos vinos de Bordeaux en el mercado nacional.
Sí, eso es lo bueno, que Bordeaux y Borgoña también,
Borgoña también.
Pero Bordeaux, como es tan famoso, ahí podemos conseguir vinos, ahí hay que hacer una excepción, vinos no baratos, ni tampoco de que muy económicos, pero son vinos muy accesibles y muy asequibles. Tenemos vinos de 1,000 pesos que tienen muchísima calidad, tenemos vinos de 1,500, 2,000 pesos de mucha calidad y tenemos vinazos de 70, de 80, de 120,000 pesos. ¿Qué? Los que lo han probado dicen que son muy buenos.
Una botella.
Una botella. Y a veces media botella.
Hay un vino. Para aquellos que no están viendo en dólares, 120,000 pesos son más de $2,000.
Por una botella.
Por una botella.
O por una media botella. Después de los tintos vienen los de postre, ¿viste?
Pero espérate, ¿cómo que media botella?
En Bordeaux hay una zona que se llama Sauternes.
Ajá.
En Sauternes se produce un tipo de vino de dulce, un tipo de vino donde la uva la ataca un hongo que se llama botrytis. La botrytis cinerea o la podredumbre noble es un hongo que aleatoriamente ataca, a veces sí, a veces no, dependiendo del año, a las uvas. Y lo que hace es que la deshidrata. No las daña, pero le quita los niveles de líquido. Entonces, cuando tú fermentas esa uva, ya casi estás fermentando pasas, y esa botrytis la fermentas con ella. Entonces, te dan unos vinos de postre que los reyes yo estaba viendo un video el otro día, creo que de la Segunda o la Primera Guerra Mundial, que Francia siempre se mete en las guerras y siempre sale perdiendo.
Sí.
Hay dos regiones que la gente que lo atacaba querían conquistar y que no le atacaban, o sea, no le hacían daño. Y era champán. El que atacaba a Francia, no. O sea, champán era como, maten a todo el mundo. Ah, no, pero champán no.
Déjalo tranquilo.
O sea, estamos aquí, pues. O sea, acérquenlo y tal, pero no toquen los viñedos. Que hubo un tema con los viñedos que se destruyeron varias zonas. Y en Bordeaux, la zona de Sauternes, los reyes, los emperadores, los jeques, los, ¿cómo se llaman los rusos? Los zar, quien sea de poder tomaba vino de Sauternes. Y los vinos de Sauternes son esos vinos que son así con botrytis. Como son tan difíciles de producir, tienen tanto prestigio y...
Si la botrytis solamente ocurre en esa zona.
Hay más partes del mundo que pero esa es la zona más famosa.
Ok.
Y es algo totalmente aleatorio. Pueden pasarte 20 años que no pase botrytis, como de repente 10 años seguidos tienes botrytis. Okay. Y los vinos botrytizados de Sauternes, que es la denominación, el más famoso, uno de los más famosos, se llama Château Diquen. Y el Château Diquen, la media botella, estamos hablando de 375 mililitros, en el catador, hasta el año pasado o el antepasado, te valía 30,000 pesos. Media botella.
Wow.
De un vino de postre. No es un vino que tú te lo tomes y tal, no, es un vino de postre, un vino dulce.
Ok, y nuevamente estamos hablando, para los que nos están escuchando
casi,
en dólares,
casi
media botella, 33,000 pesos, eso es más o menos 600 y pico de dólares.
Casi 700 dólares.
$650 más o menos.
Y eso es en la tienda. O sea, en un restaurante a tomártelo, lo perdiste.
Exacto. Eso es en el distribuidor.
Pero nada, eso en el tema del vino de postre. Y ya para terminar con los vinos tintos, que hay demasiada, demasiada variedad, por mencionar que estábamos en Bordeaux, ahí es donde nace el famoso concepto Chateau. Bordeaux, el distrito de la denominación de Bordeaux se divide en varios subdistritos, en varias comunas. Las más famosas son Médoc, Margaux, mismo Sauternes que anda por ahí, Saint-Émilion. Y estas zonas producen con el concepto Chateau. Todo lo que se produce está dentro del castillo, dentro del territorio. Y ellos tienen unas clasificaciones muy importantes de 1855, donde tú puedes probar vinos de niveles y de precios que ni siquiera vale la pena decirlo. Pero puedes encontrar vino también de mucha calidad a un precio
asequible.
Mucho más asequible. Okay. Las variedades principales ahí son las cinco famosas de ellos, el blend bordolés, que son Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot y Carménère o Malbec, dependiendo de qué zona tú estés. Y un Chateau X, depende de qué zona sea, puede ser o 100% alguna uva, o una mezcla de dos, una mezcla de tres, una mezcla de cuatro, dependiendo de lo que quiera hacer el productor. De ahí es que salen esos famosos vinos que tú compras en el viñedo. ¿Te acuerdas que estamos hablando hace varios programas de eso? Que hay personas que hacen esto. ¿Es 2020? Ok, voy a comprar, tengo $100,000, voy a comprar una caja o dos cajas de este producto. Y ese producto te dicen, no hay, tú compraste la añada del 2025. Ya tú la pagaste. En la añada, cuando pasa el 2025, si fue buena o mala, lo que sea, tú la tienes y la guardas. Y en el 2035, 2040... tú vendes esa caja, si la compraste en $100,000, la vas a vender más de $1,000,000.
Oh, wow.
Así. Si todo salió bien y no te moriste, no, la guerra no pasó ni nada de eso.
Obviamente. Y si no aparecieron un invitado freco que te decolcharon la botella.
¿Te imaginas? Pero hay mucho más. Pues hay, podemos mencionar también una zona muy famosa que es el Côte du Rhône, o el Valle del Ródano, que está abajo de Borgoña y de Beaujolais, donde producen vinos de variedades, varias 17, 18 variedades autorizadas, pero la principal es la Syrah. De ahí donde viene el Châteauneuf-du-Pape. Arriba tenemos a Beaujolais y arriba tenemos a Borgoña, que en vino tinto producen Pinot Noir, de los mejores Pinot Noir del mundo, y una uva muy parecida a la Pinot Noir que se llama la Gamay, que produce también vinos muy interesantes como el Beaujolais Nouveau y todo eso. Es que y hay varias, pero no.
Andrés, lamentablemente, el tiempo es limitado y ya tenemos 20 copas que estamos sabrosos y no tenemos que dejar parte para los siguientes programas. Es muy interesante todo aquel, lo que Andrés siempre dice, pruebe vinos. Ahora le invitamos a probar vinos franceses y cuando usted encuentre uno que realmente le guste, quédese con ese sin dejar de probar otros para que pueda ampliar su paladar y degustar y conocer realmente sobre vinos. Hoy le quisimos traer información sobre Francia y Andrés, si tenemos preguntas, curiosidades, estamos comprando un vino y no estamos muy seguros, ¿cómo podemos contactarte?
Ahí tú tienes dos maneras directas. Los socios radio escriban al DM, ahí nuestros administradores y nuestro staff siempre está atento para cualquier pregunta. O síganme en mis redes sociales, meschisi, _Andrés, ahí donde dice ahora mismo en pantalla para lo que están viendo. Y ahí pueden preguntarme sin problema, con toda la amabilidad del mundo, cuando tenga tiempo, le respondo.
Él dice cuando tenga tiempo, porque muchas veces yo mismo le he escrito, pero él está en medio de una cata, de una degustación, de una actividad, y obviamente no me puede responder inmediatamente, pero sí le damos seguimiento y las respuestas van a llegar.
Claro que sí.
Gracias nuevamente por estar con nosotros. Coméntanos cuáles son tus vinos favoritos, sobre todo los vinos franceses favoritos. ¿Cuáles son esos vinos que tú has visto con unos precios exorbitantes? ¿Y cuánto cuestan esos vinos? Aquí los comentarios para nosotros tener esa idea y poder poner algunos de esos vinos en nuestra lista de que queremos probar. Suscríbete a nuestro canal, dale le gusta a nuestros videos. Hay muchos videos. Si te gusta el vino, puedes buscar los videos que tenemos sobre vino y vas a aprender muchísimo. Créanme, yo empecé a conversar con Andrés aquí en el programa y solamente sabía que el vino se bebía. ¿Y que era rojo?
A veces.
A veces. Y he aprendido muchísimo. No es que soy un sommelier ni un experto, pero ya sí puedo tener una conversación semi-inteligente con cualquier persona. Y eso le va a pasar si ustedes ven nuestros programas con contenido real y útil. Gracias a todos por estar con nosotros. Vive a tu manera. Bye, bye.
Marche, se apodera de la cabina de la 86.net con el programa Los Socios Radio, llevándote información variada, amigable y real, de manera entretenida, con segmentos sobre salud, negocios, vinos, cultura y mucho más. Conecta cada sábado de 1 a 2 de la tarde por la 86.net y síguenos en las redes sociales arroba Los Socios Radio RD. Los Socios Radio por la 86.net.